Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos envuelva en todo su hálito de amor, de grandeza, y nos dé sobre todo la paz en el espíritu, la gracia, que será como símbolo y realidad de esa gracia que esperamos un día tener, esa vida eterna, que así lo pedimos siempre al comenzar estas charlas sobre la Sagrada Escritura. Y estamos meditando en el Antiguo Testamento el libro de los jueces, un libro en que se habla de muchas historias, que parecen novelas algunas, muchas interesantes, muy curiosas, pero que tienen siempre un mensaje de Dios, especialmente para los de aquel pueblo, para los de aquellos años del Antiguo Testamento, pero también para nosotros, de que Dios es el dueño de todo y Dios es el que gobierna verdaderamente el pueblo. Y este es uno de los grandes mensajes finales de Gedeón. Estamos en el capítulo octavo y vimos el día pasado pues aquellas hazañas curiosas también de aquel gran personaje Gedeón, que era agricultor, pero Dios le llamó, respondió y venció a los madianitas. Y después de la victoria, estamos en el versículo 22, los israelitas dijeron a Gedeón: tú serás nuestro jefe y después tu hijo y tu nieto, porque nos ha salvado de los madianitas. Gedeón le respondió: ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe, vuestro jefe será el Señor. Estos dos versículos son importantes, relativamente importantes en todo esta historia, este texto, este capítulo, porque aquí se habla de cómo hay un intento de institucionalizar el mando al estilo de los países en que estaban, de los que estaban rodeados, y ya querían que el jefe fuera Gedeón, pero no solamente él, sino después su hijo y su nieto. No se habla de rey, del título de rey, pero sí se le da un poder que no es solamente juzgar como los jueces, sino ya un gobierno de que implica tener poder. Esto era como querer salir ya de un régimen de gobierno, que entonces era el que había en Israel, que es el que se suele llamar de anfictionía. Bueno, esta palabra a alguno les parecerá muy rara, y sin embargo en Panamá hubo un congreso famoso con Simón Bolívar, el congreso anfictiónico, y a veces no nos hemos dado cuenta de esta palabra. ¿Qué significa eso de congreso anfictiónico? ¿Qué significa un gobierno de anfictionía? Bueno, pues significa un régimen en que es de un estado compuesto por diferentes tribus o clanes o países, donde se respeta la libertad de cada uno y hay una autonomía absoluta de cada uno de esos países, pero quiere haber una autoridad común que no existe, de hecho, en cuanto al poder, pero sí hay un ideal común que les une. Bueno, esto en el pueblo de Israel, que lo que estamos viendo, pues es más fácil de entender. Es decir, el régimen de Israel estaba compuesto por diferentes tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, etc. Y cada una tenía su autonomía completa, absoluta. La de Manasés no tenía que ver con la de Rubén o la de Judá, cada uno tenía su gobierno aparte, su tribu aparte, sus clanes diferentes aparte, pero había un ideal común. Y entonces de vez en cuando se reunían, algunos por lo menos, para ayudarse, sobre todo para ayudarse. ¿Y qué es lo que les unía a las tribus de Israel? Pues les unía la misma fe en el mismo Dios. Todo esto ya lo dijimos una vez, pero lo vuelvo a recordar. Y especialmente la obligación de atender al santuario común. Había un santuario común, un templo incipiente. Claro que luego el templo sería mucho más grandioso cuando Salomón, etcétera, pero siempre tenían ya desde el desierto lo que llamaban la tienda de la reunión, y por lo tanto se reunían allí para celebrar la misma fe. Y claro, todo esto pues era una especie de unión, daba una especie de unión, pero no daba un gobierno. Se atendía una tribu a otra, pero había sus rencillas, había, bueno, muchas cosas, sus envidias, etcétera. Y de hecho, este régimen anfictiónico, pues dejó malos recuerdos a Israel. Ya veremos luego los últimos capítulos de los jueces, pues que, bueno, va como al desastre. Y siempre luego irá a ver un paso de esta anfictionía al régimen de la monarquía, de haber uno solo que gobierne. Eso será el paso luego ya cuando haya el primer rey, Saúl. Pero aquí ya con Gedeón quieren hacer ese paso. Y le dicen a Gedeón que él será su jefe. Digo, no le dicen rey, pero el jefe. Y entonces Gedeón dice lo que luego dirá también el profeta Samuel a aquellos que le van a pedir un rey. De hecho, el verdadero jefe es el Señor. Es decir, en el pueblo de Israel nadie va a ser jefe porque el verdadero jefe es el Señor. Claro, todo esto en teoría es muy bonito, pero otra cosa ya es la realidad y la práctica. Gedeón, por lo tanto, renuncia a ser jefe, pero no renuncia a un premio grande que le deben dar por su victoria. Bueno, pues entonces él pide que le den anillos de oro, pues que le llevaban algunos del botín que habían tenido por los vencidos, y luego vestidos de púrpura que llevaban los reyes madianitas y collares, etcétera. Con todo eso, pues hizo un gran efod, un efod. ¿Qué es eso de un efod? Bueno, esa palabra se decía también para un vestido especial o una especie de collar grande que llevaban los sumos sacerdotes, pero aquí viene a ser como una especie de manto en con que se vestía algunas estatuas de la divinidad y que se hacían algún ornamento para alguna persona muy importante. Y claro, esto era como un manto especial para él, pero que luego, pues por eso que era, que se solía hacer para la divinidad, con ello luego dice que fue como una tentación para Gedeón y para su familia, y el hecho es que muchos, como dice aquí, se prostituyeron, es decir, que faltaron y adoraron a dioses falsos y no adoraron al Dios verdadero. Eso fue un poco después, porque dice que primero Israel, el país, estuvo en paz 40 años, siempre lo de 40 años, serían unos poquitos, y Gedeón vivió en paz, y en paz muchos años. Dice que murió en buena vejez, y después de que tuvo muchos hijos, varias mujeres, bueno, ya sabemos la moralidad en este sentido no se recalcaba tanto como la fidelidad a Dios sobre todo, etcétera. El hecho es que cuando murió Gedeón, de nuevo los israelitas se prostituyeron con los ídolos, cayeron en el pecado de siempre, y aquí recalca algo interesante, que no recordaron las cosas buenas que había hecho este hombre, Gedeón, y que no fueron agradecidos. Por lo tanto, muchas veces tenemos que saber agradecer al Señor por tantas cosas que nos da Dios, por todo lo que hace con nosotros y a través de otras personas. El capítulo 9 de este libro de los jueces es un capítulo, diríamos, como novelesco, de muchas cosas materiales, prácticamente pues hay poco de mensaje de Dios. Simplemente, claro, Dios actúa en la penumbra o como deja correr los acontecimientos. Pero aquí se expone cómo Abimelec era un hijo de Gedeón, que se llamaba Jerubal, es decir, y fue a Siquén, la casa de sus tíos maternos. Era un hijo de Gedeón, pero un hijo así como por fuera, diríamos, no de sus mujeres, sino de una concubina que había tenido en Siquén. Bueno, el hecho es que este se va donde sus tíos maternos y les propone que por qué van a gobernar 70, que son eran los hijos de Gedeón. Mejor era que gobierne uno y sea pariente. Bueno, entonces recogieron dinero y organizaron un ejército de gente de estas desocupados y aventureros, y bueno, se pusieron al frente y llegaron a matar a todos menos uno. Y el hecho es que, bueno, Abimelec pues se constituyó como rey, como jefe, como rey en Siquén, junto a la encina de Siquén. Y en cuanto se enteró Yotán, que era el hermano o hermanastro que había quedado vivo, pues se puso en pie en una cumbre del monte Garizín y gritó a todos. Y este grito, esta es una narración, una historia, diríamos una novela o alegoría, que es muy hermosa y muy célebre. Y dice así: «Oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero dijo el olivo: y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid: y voy a dejar mi mosto que alegra dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron todos a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras queréis ungirme vuestro rey, venid a cobijaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Claro, todo esto es una exposición literaria muy hermosa, por cierto. Dicen algunos entendidos que este capítulo, todo este capítulo, el desarrollo de este noveno de los jueces, es de una literatura muy hermosa, muy elevada, muy bien trazada. Y claro, esta era una alegoría, como diciendo: bueno, figúrense que ni en los cedros del Líbano eran el rey de los árboles, y ponen rey a la zarza, y esta orgullosa, la zarza, figúrense, dice que vengan todos a cobijarse bajo mi sombra, si la zarza no tiene apenas sombra, y si no, que devore, que salga fuego. Esa es para lo único que sirve la zarza, para arder y poder arder, hacer arder a otros árboles. Pues luego explica ese Yotán, que es una explicación del autor sagrado, diríamos, es una explicación, pues, que he dicho que un poco en la penumbra, pero ahí está la mano de Dios, diríamos la palabra de Dios, diciendo la realidad de la vida. Y entonces sigue diciendo cómo han procedido, pues, nombrando a Abimelec de una manera, pues, traicionera contra su padre, Gedeón, que le llamaban Jerubal, y toda su familia, porque han matado a 70 hombres y eligen a él, a este, que es hijo de una criada de su padre, pues simplemente porque es pariente de ellos. Y terminará todo esto pues diciendo una maldición: salga de Abimelec fuego que devore a los de Siquén y a los de Benmiló, salga fuego al de los de Siquén y de los de Benmiló que devore a Abimelec. Bien, pues es como una maldición de este fuego, de este encuentro que deberá hacer, un contronazo, podríamos decir, del rey, de ese que se hace, quiere hacerse rey, con aquellos habitantes. Bueno, esto resultó después de 3 años. Dice que Abimelec gobernó a Israel 3 años. Ya sabemos que lo de 3 también son cifras pues un poco simbólicas, ¿no? Y luego ya las relaciones entre Abimelec, estamos por el versículo 23, fueron encontradas en ese sentido, en contra con Abimelec y los siquemitas, que lo traicionaron, y por fin fue muerto, le pusieron emboscadas, y por fin este hombre fue muerto, después de varias cosas que ponen aquí muy curiosas, que no es plan pues especificar, porque es muy largo este capítulo noveno, y hay muchas cosas curiosas, pero no hay mucho así ambiente del mensaje de Dios, sino simplemente el mensaje que se quería decir, como siempre, es que aquel que usa la traición, a traición muere. Y esto sobre todo quiere expresarse con el final de este capítulo, cuando dice: así pagó Dios a Abimelec lo mal que se portó con su padre, asesinando a sus 70 hermanos, y todo el mal que hicieron los de Siquén, Dios lo hizo recaer sobre ellos, etc. Pues esto era lo que se enseñaba en aquella primitiva religión. Por lo menos se enseñaba a respetar a Dios. Claro que así también a veces de pequeño se nos enseña que Dios es como simplemente como un terrible juez, pero poco a poco vamos aprendiendo más lo de Jesús, que Dios es también como un buen amigo.
De pequeño me hablaron ya de ti, te mostraron como un temible juez, pero el tiempo y las canas me enseñaron a mirarte como un amigo fiel. Paso a paso te veo en la ciudad, y a menudo te escondes sin querer. Ando entonces como descontrolado, dando tumbo, buscándote otra vez. ¿Dónde estás? Dímelo, que no te puedo ver. No te escondas ahora, por favor. No es momento de hacer bromas entre tú y yo.
Y en el capítulo 10 de este libro de los jueces comienza una relación de otros jueces, llamados así, salvadores del pueblo de Israel, pero que se llaman jueces menores, es decir, porque de los cuales pues solamente se habla un poquito. Y así pues sigue diciendo cómo Abimelec le sucedió como salvador de Israel, Tolá, hijo de Fuá, etc. Aquí va poniendo pues siempre algunos nombres de aldeas, de pueblos, algunos pues que existían, pero según el autor, después de bastantes años, pues se le iban ocurriendo. A veces hay nombres de pueblos que forman una como una unidad unos con otros, para formar por ejemplo 7, etcétera. Luego pues viene después Yair, que era galadita, y gobernó 22 años. Todos gobiernan bastantes años, por lo tanto pues si vamos uniendo años de todos los que están, pues como les dije una vez, van haciendo históricamente muchos más años de lo que se sabe en realidad que fue todo este periodo. Y desde el versículo 6 comienza una vez más una escena, bueno, una escena, una narración que es parecida a otra que había anterior, que lo que se llama una liturgia penitencial, y que va exponiendo, diríamos, la teoría de todo lo que es este libro, y lo va exponiendo de una manera pues gráfica aquí, bien y literariamente bien expuesto. Va entonces diciendo cómo los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, y empieza a decir cultos que dieron a varios dioses, dioses de Baal y Astarte, dioses de Siria, Fenicia, Moab, Amonita, es decir, varios dioses, de tal manera que es curioso que hasta los dioses de los filisteos, es decir, algunos dioses que a lo mejor no tenían mucha relación, pero para poner siete, para exponer que dieron a una cantidad total y por lo tanto se apartaron totalmente de Dios. Y claro, viene la reacción del Señor, que es encolerizarse contra los israelitas, contra Israel, y venderlo a otros pueblos, la amonita, los filisteos, que les oprimían tiránicamente, y durante 18 años, que son muchos años. Y el hecho es que los israelitas, en el versículo 10, claman y gritan al Señor. Esto es lo importante, como otras veces diríamos importante en el sentido de llamada de Dios, de palabra de Dios, de mensaje de Dios. Hemos pecado contra ti, hemos abandonado al Señor nuestro Dios para dar culto a los Baales. Pero claro, tantas veces habían dicho una formulación así, y aquí dice como que el Señor le responde así un poquito, como insinuando las cosas que él había hecho. Bueno, si otras veces también ustedes me gritaron y yo les salvé, y otras veces me habían abandonado, y los israelitas insistieron, hemos pecado, haz de nosotros lo que te parezca bien, pero líbranos hoy. Fíjense, aquí hay como una insistencia en ese llanto, en ese grito de los israelitas, porque están dispuestos a que Dios haga de ellos lo que quiera, pero les piden que les libre, por lo menos en ese momento. Y con las palabras vienen los hechos, que esto es lo importante. Claro, dice en el versículo 16, entonces quitaron de en medio los dioses extranjeros y dieron culto al Señor. Y claro, cuando Dios ve que no solamente uno dice palabras y palabras, sino también hechos de arrepentimiento, entonces, dice la Biblia, cesó el Señor en su cólera ante los sufrimientos de Israel. Y los israelíes entonces se movilizaron y querían ir contra los enemigos, pero les hacía falta un caudillo. Y dicen, el que empiece la guerra contra los amonitas será el caudillo de los que vivimos en Galaad. Y este caudillo fue Jefté, del cual habla el capítulo 11. Jefté era un poco curioso, es decir, era un guerrero, era un hijo de Galaad, pero resulta que no era un hijo legítimo, sino dice que de una prostituta. Y por lo tanto sus hermanos pues no le querían y le echaron fuera de casa. ¿Cómo iba él a heredar lo de su padre? Ellos que tenían eran hijos de esposa legítima, etcétera. Bueno, pues Jefté tuvo que marcharse de casa, y como bueno le gustaba la guerra, pues se juntó con otros cuantos desocupados y empezó pues a hacer lo que solían hacer algunas veces, asaltar caravanas o quizá pues alquilar sus servicios a cualquier jefe necesitado. El hecho es que, bueno, era una especie de bandido, ¿no? Y hasta que, pues, los israelitas necesitaron un caudillo y se acordaron de él. Y entonces, pues, él les dice, pero bueno, ¿por qué ustedes que me han echado de casa ahora vienen aquí a buscar mis servicios? Sí, porque tú eres el único que puede ser jefe y caudillo. Y bueno, pues ya Jefté vio que era eso, no era tan malo, parece ser, porque dice que juró el cargo ante el Señor. Y por lo tanto, pues decidió pues ir con el ejército del Señor. Bueno, no sé hasta qué punto pues entraría mucho la religión en él. Era, por lo tanto, ya veremos algo después, una religión muy, muy primitiva. El hecho es que viene, va a la batalla. Aquí no vamos a decir todo, nada más vamos a decir alguna cosita, porque no vale la pena insistir demasiado en esto cuando tenemos tanta Sagrada Escritura y Biblia por delante que meditar. Y claro, venció a los enemigos. Primero que les quería, fue curioso también, muy curioso, porque antes de vencer a los enemigos quiere hablar con ellos, que es lo que se llama parlamentar. Y esto pues es muy curioso, y hay pues unas frases muy largas. Es decir, que es que literariamente es un libro muy bien escrito, literariamente, aquellos que les gusta la literatura. Por lo tanto, pues está bien expuesto. Y cómo pues empieza a parlamentar, y a decir que se separen, y que, porque claro, él va contra los amalecitas, porque ellos, moabitas más bien, porque creen ellos pues que son contrarios, que les han echado del lugar, y no, y empieza a contar la historia, como cuando venían del destierro no quisieron luchar, sino que querían pasar sin más ni más, y no les dejaron pasar los moabitas, y por lo tanto tuvieron que luchar y quedarse en aquella tierra. Bueno, pues no valió ese parlamentar. Tuvieron que ir a la guerra, y en la guerra venció. Pero ahora hay una cosa muy importante en Jefté, que es un pacto que hace con Dios, diríamos un voto, y un compromiso, diríamos una manda, al estilo nuestro, decir. Y a veces uno cree que cuando hace una manda Dios tiene que cumplirla. Bueno, normalmente sí. Se dice en los salmos, cumplirás tus votos al Señor. Pero se entiende que hay votos que hay que hacerlos buenamente, los buenos. Figúrense qué manda hace Jefté en la batalla. Dice, si salgo victorioso de la batalla, el primero que salga a saludarme, a felicitarme en mi pueblo, yo le voy a ofrecer en holocausto. Figúrense qué barbaridad, claro. Él tenía una religión primitiva, muy primitiva. Y por lo tanto, pues dice, le voy a sacrificar. Y resulta que la que sale primero a saludarle es su hija única. Y él se cree comprometido a cumplir ese voto con el Señor. Claro, esto parece algo macabro, la verdad, algo terrible. Bueno, era, ya digo, una religión muy primitiva, que poco a poco, pues él vería, se vería, diríamos, Dios iría demostrando que Dios es verdadero, y sobre todo hay que hacerle votos buenos, mandas buenas. En el Salmo 116 se dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré mi copa por el triunfo invocando al Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Pero sean votos y compromisos buenos.
¿Cómo te pagaré, oh Señor?
Nunca tendremos suficiente para poder pagar al Señor tantas cosas que Dios nos ha hecho, pero eso sí, respetando al prójimo, respetando a todos que son imágenes de Dios.
Señor, rompiste mis cadenas, tu amor.
Sobre todo ofreciendo la alabanza al Señor, la alabanza de un corazón limpio, puro, buscando el bien de Dios, la alabanza a Dios y el bien de nuestros prójimos. Así pues, el próximo día seguiremos un poquito aquí en esto. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.